la contraportada del partidazo de COPE.
Con Luis Basteiro.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a la contraportada del partidazo de COPE. Es la 1:07 de la madrugada, hora menos en Canarias. Hoy vamos a hacer una pequeña travesura. Nos vamos a colar, de hecho lo hemos hecho ya, eso sí, con su permiso, todo sea dicho, en la casa de una estrella de YouTube. El culpable de todo esto es Álvar Madrid, así que cualquier cosa que falte o que se rompa al final de la entrevista, ya sabéis a quién reclamársela. Álvar, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Basteiro, ¿qué tal? Buenas noches. Pues sí, nos hemos colado en la casa de Jesús Rincón. Y muchos diréis, ¿y quién es Jesús Rincón? Pues si os digo que tiene más de 3,5 millones de seguidores en YouTube. Si os digo que tiene casi 400,000 seguidores en Instagram. Si os digo que es influencer. Si os digo que es youtuber. Si os hablo de delantero 09, igual ya os empieza a sonar más. O si os hablo de Real Jesus, también os empieza a sonar un poquito más. Pues nada, que nos conocimos hace un tiempo y dije, este youtuber me ha caído bien y yo creo que tiene una historia que contar. Así que nos ha abierto las puertas de su casa y Jesús Rincón está aquí en la contraportada del partidazo y ya te escucha, Luis.
¿Qué tal, Jesús? Buenas noches.
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Nada, un placer estar aquí con vosotros y bueno, os habéis colado, pero sois bienvenidos.
Bienvenido tú también a la contraportada. Una pregunta así para empezar. ¿Cómo te llamo? ¿Jesús o delantero 09? Porque si te llamo Jesús, igual la mitad de la gente que nos está escuchando, que hay bastante gente joven y también bastantes padres, igual no nos ubican.
Delantero, mejor delantero. Le quitamos los números para que sea más directo.
Venga,
y delantero.
Me parece muy bien. Bueno, delantero, a ver, cuéntanos. Tú, he visto en el canal de YouTube que tú empezaste en 2012, pero entiendo que eso viene de antes, ¿no? O sea, no creo que en 2012, porque sí, empezases a subir vídeos. ¿Cómo empezaste tú a grabarte un poco en el mundo de YouTube?
Bueno, realmente la fecha de creación del canal es 2012, pero yo ahí no lo usaba. O sea, al final me creé el canal para ver vídeos y la fecha más o menos en la que empiezo a subir un poco de contenido es 2014. Yo empiezo a subir videojuegos porque jugaba mucho al FIFA, al Call of Duty, me gustaban mucho los videojuegos y me gustaba mucho pues youtubers como eran en aquel entonces Willy Rex, Stacks, estos míticos que eran de los primeros y bueno, me dieron un poco de energía, motivación y ganas para poder empezar a intentarlo yo y fue por lo que intenté no imitarles, pero bueno, hacerlo a mi manera. Y lo raro mío o lo excepcional es que, aunque subiera, pues imagínate, 10 vídeos al mes, siempre uno o dos eran de fútbol, porque yo llevo jugando al fútbol toda la vida, desde pequeño, y entonces para mí el fútbol era imprescindible y siempre subía pues uno o dos vídeos al mes de fútbol y poco a poco me fui dando cuenta de que me gustaba más y a la gente le gustaba más y se posicionaba un poco más de mi lado como el youtuber de fútbol.
¿Cómo es eso de que tus vídeos empiecen a gustar? Es decir, que tú estás en tu casa, de repente te llegan las alertas del canal y digas, joder, aquí tengo 3,000 visualizaciones, 5,000, 10,000, 20,000. ¿Qué sensación es esa?
Al final es una evolución un tanto rara, extraña y lenta, porque cuando empiezas, al final, todo es un mundo. Yo cuando empecé, pues me acuerdo perfectamente estar de vacaciones con mis padres y cuando justo empecé, decirle a mi padre, papá, mira, tengo 46 suscriptores. Era como una locura porque, bueno, para empezar era más niño y bueno, ya era, pues bueno, 45 personas que habían confiado en ti, que te seguían. Pues luego empieza a llegar, pues, 200, 300 visitas por vídeo. Bueno, cuando llegas a las 1,000, te piensas ya que bueno,
que eres el amo, ¿no?
Que eres el rey y cuando ves que algún vídeo pues coge, yo qué sé, 5, 6, 7,000, 10,000, es una locura, es algo indescriptible que bueno, pues para uno mismo significa una barbaridad. Es verdad que todo empieza cuando empiezo a hacer todo el contenido de fútbol y empiezo ya a dedicarme 100% al fútbol, que consigo hacer vídeos con algún futbolista y es cuando empiezo a ver la notoriedad de verdad que tiene eso y a ver de verdad la gran escala que tiene el mundo del fútbol.
Lo ha dicho Álvar antes, tienes casi 3,5 millones de suscriptores en el canal. A mí la cifra que me impacta es que tienes casi 500,000 de reproducciones. O sea, 500,000 de reproducciones es una auténtica barbaridad.
Sí, o sea, al final es verdad que ahora estoy, bueno, Álvar lo sabe ya, un poco siendo todoterreno. Ya no hago solo fútbol, también hago tenis, hago pádel. Y bueno, para mí está siendo un poco locura todo esto, pero con el fútbol siempre me ha ido bien, ha sido lo que me caracteriza. Al final he jugado prácticamente toda mi vida, desde los 3 añitos al fútbol, es lo que me ha acompañado desde pequeño, el balón en los pies. Y bueno, pues al final llega un momento que sí, que tener números así de grandes es algo que, bueno, normalizamos, pero asusta un poco también, te digo, al final no lo escalas hasta
sentido
que
llegas
a
eventos. Sentido de la responsabilidad, ¿no? Es decir, que hay tanta gente detrás que al final dices, uy, tengo que hacer un buen contenido, que es que hay mucha gente que me ve.
Claro, al final son muchísimas personas. Si nos ponemos a poner 500.000 personas en fila, o sea, realmente, imaginaos, es llenar más de 5 veces el Santiago Bernabéu, sí, por sí. ejemplo, que pensándolo así es una locura, que son escalas muy, muy difíciles de explicar.
Colócame el orden, porque has dicho que haces fútbol, pádel y tenis. Hazlo como Bale. ¿En qué orden? In that order.
Vale, en el de Bale sería primero el golf. En ¿vale? este caso yo voy a colocar siempre primero el fútbol. El fútbol para mí es mi deporte favorito y, bueno, obviamente después el pádel. Yo es que el tenis, la explicación es que jugué de pequeño a la vez que al fútbol. Ya sabes que muchos chicos juegan varios deportes a la vez. Yo hacía tenis y fútbol y me decanté por el fútbol, dejé el tenis, pero lo he recuperado porque estamos haciendo ahora contenidos con ATP y demás y, bueno, pues poco a poco lo estoy volviendo a coger el tranquillo, pero, bueno, el pádel al final ahora mismo es parte de mi vida. Tengo un canal con el número uno y también tengo que llevarlo casi a la par, te diría, que todo el tema del fútbol.
Y no veas cómo juega, ¿eh? O sea verle jugar al pádel.
¿Le pegas bien?
Es un espectáculo, o sea, tiene que venir un día con nosotros allí a jugar
No porque nos humilla, o sea, nosotros tenemos que traer al bar gente de nuestro nivel, o sea, más bien mala, porque es que nos va a pasar por encima.
Tengo buenos profesores, entonces al final cuando estás todo el día codeándote con estos chicos, bueno, pues algo tienes que aprender, si no mal.
Es que hace 2 semanas estuviste en París, ¿no?
Exactamente, estuvimos ahí en Roland Garros, que fue una locura, fue increíble. Encima tuve la oportunidad de poder grabar en la pista central, con Ale Galán, los dos solos, bueno, una locura. Hicimos un cruzado, obviamente, como os podéis imaginar, no lo gané yo, pero lo importante es participar.
¿Con quién te llevas mejor? ¿Con la gente del pádel, que entiendo que es más accesible llegar a ellos y a lo mejor seguramente tengas más buen rollo, o con los futbolistas?
Al final tengo muy buena relación con todos, con los futbolistas tengo muy muy buena relación con la mayoría y, bueno, pues están siempre súper a gusto cuando hacemos contenidos. Es verdad que en el mundo del pádel he entrado muy bien, he entrado, bueno, de manera creo que muy correcta, estoy muy bien con todos los jugadores. Ya no es que sean más accesibles o menos accesibles, sino, bueno, que es un deporte un poquito diferente. Al final, si lo piensas, en cualquier club de pádel en el que entrene un jugador profesional, pues puedes ir y ver cómo entrena, uh-huh. y realmente ver cómo entrenan los jugadores de fútbol o, por ejemplo, los jugadores de tenis es algo un poco más complicado y bueno, pues es por la grandeza o por la dimensión que tienen los deportes, que creo que el pádel poco a poco la va a ir cogiendo hasta llegar a los niveles de los demás, pero, bueno, ya sabemos que a día de hoy el fútbol tiene una dimensión gigante que de momento pocos deportes pueden igualar.
Has dicho antes que un poco el crecimiento exponencial del canal fue cuando empezaste a grabar con futbolistas. Tengo aquí la lista de los nombres de los que más me han llamado la atención de con los que has grabado: Cristiano, uh-huh. Casillas, Ramos, Xavi, James Rodríguez, Marcelo, Coque, De Paul, Toni Kroos. ¿Quién te falta para grabar dentro del mundo del fútbol?
Realmente tengo varias cosas pendientes que bueno, pues tengo que hacer. A día de hoy lo que más estamos trabajando es en poder tener una oportunidad con Cristiano antes de que se retire. Dios quiera que sea dentro de mucho. Porque al final esto es difícil de explicar a la gente, pero no es tan sencillo tener a un jugador en campo. ¿A qué me refiero con esto? Al final yo puedo estar con Cristiano o con otros jugadores sentado en una silla hablando. Eso no es tan excesivamente
claro,
complicado.
Tú quieres grabar con ellos algún reto ante la portería, ¿no? Es decir,
exactamente. O sea, para mí estar con ellos en un campo es diferente. O sea, al final, para mí esa sensación de pues estar en un campo, imagínate pues darte, pues como he estado con De Paul, he estado con Coque, he estado con muchos jugadores, darte unos pases con ellos, calentar con ellos, un pegar a puerta, o sea, cambiar impresiones. Pues eso es una cosa diferente y es realmente mi contenido, que es todo en campo y, cuando digo todo, es actividad física. Y por eso, pues a día de hoy, pues te diría un poco que me falta Neymar, que Cristiano lo quiero hacer en campo y, bueno, pues sobre todo me falta Kylian Mbappé, que si todo sale bien este año vendrá.
Con lo madridista que tú eres, porque tú eres muy de Real Madrid, ¿no?
Yo soy del Madrid a muerte.
¿No le tienes cierto rencor a Mbappé después de todo lo que ha pasado?
Bueno, al final sí que es verdad que no me ha gustado todo lo que ha pasado. Al final yo soy 100% madridista y defiendo a mi equipo a muerte. Y, vamos, donde está el Madrid, que se quiten todos. Pero al final, como creador de contenido, mi mentalidad tiene que ser diferente. Y, bueno, pues ya no pienso tanto en un equipo u otro, sino que, bueno, para mí hacer un contenido con Kylian es pensando en él. Fuera de que estuviera jugando en el Madrid o en el PSG, al final el que es una superestrella es él. Y para mí hacer un contenido con él sería maravilloso y creo que sería una revolución en el mundo del fútbol en YouTube.
Si llegas a grabar con él, ¿le vas a soltar alguna pullita? Decir, oye, no estoy Kylian, seguro. Tío, qué feo, macho.
No,
me has tenido en vilo hasta el último segundo a haberlo dejado claro antes.
Lo pensamos todos, pero yo creo que ninguno, si estuviéramos delante de él, le diríamos.
Se lo diríamos, ¿no?
Nos entraría la cosilla y al final también te digo, opinamos y decimos muchas cosas, pero yo no sé qué hubiese pasado si estuviéramos en su lugar. Al final tiene que ser muy difícil. Pero bueno, sí que la pienso, tengo pullitas para soltarle, porque al final...
Está siendo muy políticamente correcto.
Sí, sí, ha dicho que se iba a mojar.
Conociendo a otra persona.
Ha dicho que se iba a mojar y yo, de momento, lo veo en plan bastante cristalino.
Me habéis cortado. Y te iba a decir, o sea, aunque no le diga nada, voy a aparecer con la camiseta del Madrid, pero vamos, eso te lo aseguro.
Y que la firme. O sea,
y que me la firme, eso es. Además, en la espalda, me pongo hasta su nombre para que me la firme.
O que la firme donde
para que le duela.
Llévale la de la Champions, que firme al lado de donde pone 14 Copas de Europa.
Claro, a ver...
Esa está tirada con un poco mala fe.
Esa se la puedo tirar... Vale, es que da igual que pusiera una o 14, porque realmente, como de momento, pues no tienen ninguna. Pero bueno, él sabe que se la ha perdido, él sabe que lo ha hecho mal. Yo soy de los que piensa que... No sé si se va a arrepentir o ya se ha arrepentido, pero creo que en algún momento sí que lo ha hecho. Al final, creo que todo jugador quiere jugar en el Real Madrid. Y a mí lo que me duele es que, bueno, pues pareciera que realmente estaba casi hecho y se fuera todo... al traste, pero como bien dice nuestro querido presidente, no hay nada por encima del escudo, así que él se lo pierde.
De todos los jugadores con los que has grabado, vamos a hablar solo de fútbol ahora, ¿con quién te ha hecho más ilusión y quién te ha sorprendido?
Hombre, más ilusión al final fue con Cristiano. Para mí Cristiano Ronaldo es mi ídolo desde pequeño, fue brutal, estaba nerviosísimo, o sea, de hecho, esto os lo voy a contar a vosotros aquí en live, en algo que no he contado casi nunca, pero bueno, cuando llegamos al evento con Cristiano...
A ver el titular, venga.
Esto es bueno, ¿eh? A mí me piden, ¿vale? Esto es un evento con Cristiano, a mí me piden que por favor, después de terminar la entrevista, pues no le pidamos fotos porque no se puede, está prohibido en el evento. Uh-huh. Pero yo en la entrevista pues le hago preguntas diferentes a lo que le hace todo el mundo como siempre y el tío entra un poco como en shock, ¿no? Porque no tenía respuesta automatizada, era como que estaban preguntándole cosas totalmente diferentes. Le pregunté que por qué le gustaba hacer los trucos, que si se hacía algún truco conmigo de freestyle, porque a él le gustaba. Y cuando termina la entrevista, pues yo como buen niño que era, pues me levanto y digo, que sea lo que Dios quiera, y le pido la foto. Le pido la foto, me hago la foto con él, el tío es súper majo conmigo... Me cayó una bronca de tres pares de cojones, o sea, esto entre nosotros, me cayó una bronca monumental, pero cuando fuimos al hotel, que estábamos en su hotel, en un pestaña CR7, pues el tío viene, entra por la puerta, saluda a todo el mundo con la mano, como diciendo hola, y viene a mí y me saluda a mí personalmente, y como que me da en el hombro dos veces, me mira, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Y bueno, pues desde entonces tuvimos muy buena relación y bueno, ahí surgió nuestra pequeña amistad.
¿Se puede decir que eres hermano de Cristiano, entonces?
¿Se puede decir?
Su pequeño hermanito, delanterito.
¿No te lavaste el hombro cuánto? Una semana, por lo menos, ¿no? De las dos palmaditas.
Desde ese día, ese hombro está tapado. Solo te digo eso.
Bueno, oye, tu madre es argentina, ¿no?
Sí, mi madre nació en Buenos Aires. Luego se vino muy pequeñita a España, pero es de Argentina, sí.
Este año con el Mundial, que no haya un España-Argentina, pues si no, igual hay conflicto en casa.
No, hombre, nosotros vamos con España siempre, vamos con España. Es verdad que tengo muchísimo cariño a Argentina, México, Colombia, todos estos países, porque al final son los que forman mi comunidad y los amo, los adoro, pero bueno, al final yo soy español y yo quiero que gane España. Y ojalá, ¿no? Que haya un España-Argentina y que gane España.
¿Lo ves?
Ojalá.
¿Ves a España favorita o candidata a poder ganar el Mundial o lo ves muy complicado?
Creo que tiene un equipo muy bueno, pero lo que digo siempre, creo que el nivel de fútbol ahora mismo es impresionante y al final si te tuviera que dar una candidata para mí sería Francia.
¿Y no crees que nos falta una figura visible, una superestrella en la selección?
¿Un Mbappé?
Yo creo que falto yo. Sinceramente, o sea, pues, otra cosa es que dé la talla.
Pues escucha, nosotros tenemos muchísima mano con Luis Enrique, ¿eh? Se lo decimos a ver si... Bueno, es tan
yo
fácil,
me llevo
es tan
bien
fácil
con Ferran, me hace un hueco.
Es tan fácil como decirle a Luis Enrique que no te va a llevar.
Exactamente.
Y entonces espérate que igual hay sorpresa.
No, pues yo, vamos, o sea, sí que es verdad que creo lo mismo que dice Alvar, que falta una figura, sí, una figura que sea esa superestrella que, bueno, pues creo que realmente en... Es difícil encontrarla porque hemos tenido muchas, pero realmente había varias, ¿no? Al final teníamos a Iniesta, a Xavi, teníamos a Fernando Torres, a David Villa. Eran como muchas, pero falta una que sea la que bueno, pues haga que todo sea un poco diferente y que creo que ahora mismo no tenemos.
Bueno, quedan 4 meses de aquí a noviembre. Veremos si Ansu Fati, Pedri, hay jugadores de sobra para que se conviertan en la estrella visible de España. Con todo lo que te gusta el deporte, que has dicho que sigues el pádel, el tenis, el fútbol, ¿consumes mucho contenido deportivo? ¿Escuchas la radio, ves la tele? ¿Cómo te informas tú del mundo del deporte?
Bueno, pues te voy a ser sincero. La verdad que con el coche siempre voy con la música puesta. O sea, soy el típico que va... Bueno, de hecho es que no voy ni con la música. Voy todo el día haciendo llamadas. Pero mi padre, que es un máquina y sigue todo lo que hago, él sí que tiene la radio siempre puesta. y sí que consumo un poquito más del tema, pues lo que es ver, o sea, por ejemplo, la Champions veo todo, Liga, pues lo que puedo del Madrid lo veo, y lo demás pues obviamente no me da tiempo. Y bueno, pues sí que curioso, me gusta mucho la Premier, me gusta mucho la Bundesliga, y luego pues otros deportes que me encantan y suelo más verlos que escucharlos.
Con esto del canal, has podido viajar bastante, si no me equivoco, por lo menos es lo que he visto yo un poco en tu canal de YouTube. ¿Estuviste este año en la final de la Champions?
Sí, al final, gracias a Dios y a toda la gente que, bueno, lo hace posible, pues hemos viajado por todo el mundo, tío, es increíble. Y bueno, pues por ejemplo hemos estado prácticamente en las últimas 4 o 5 Champions que ha ganado el Madrid. También estuvimos en las que no llegó el Madrid, pero también estuvimos allí viajando. Y bueno, prácticamente me he recorrido gran parte del mundo. Hemos estado en muchos continentes, muchos países. Y es una de las cosas que tiene esto. Al final tiene su parte buena y su parte mala, porque no es todo trabajo, o sea, no es todo ni trabajo ni todo ocio. Al final venimos a la gran parte del tiempo estar grabando y hacer contenidos, pero bueno, imagínate la locura que es, pues, por ejemplo, haber estado en China, haber estado en Rusia, haber estado en Estados Unidos, haber estado en, bueno, en un montón de sitios que jamás imaginaba estar, y pues gracias a YouTube estoy ahí.
Me he visto tu vídeo de reaccionando al gol de Vinicius en París. Tú tienes la mejor toma y el mejor vídeo del gol. O sea, desde tu perspectiva es donde mejor se ve el centrochut de Valverde.
Es que además, te voy a ser sincero, no estaba todo el rato grabando y me dio por grabar esa jugada y se ve el gol perfecto. O sea, al final estábamos bien colocados y es verdad que, bueno, con todo lo que pasó esto de la gente que se colaba en el estadio y demás, fue un poco loco, porque a nosotros al lado se nos sentaba gente que muy rara, que decía que no tenía móvil, que no tenía las entradas. Pero bueno, pudimos disfrutarlo, fue increíble y estuvimos a punto de bajar al césped. Esto fue una hazaña que tampoco hemos contado, pero hablamos con varios jugadores, nos iban a bajar al césped y lo divertido, gracioso de esto fue que levantábamos la mano para que nos miraran y no nos miraban. Entonces no pudimos bajar, nos quedamos con las ganas.
Bueno,
pero bueno, fue increíble, tío, vivirlo en París y vivirlo así, de la manera que se ha ganado la Champions. Es surrealista, sinceramente.
Álvar, ¿algo tuyo para delantero?
Sí, yo, mira, recuerdo cuando estuvimos en Roland Garros, estuvimos cenando un día en un restaurante a las afueras del estadio Félix Chatrier, y me estuvo contando una cosa que me quedé alucinado. Me dijo, estaba contando, bueno, pues yo pues tengo un canal de YouTube, pues tal, pues en Instagram, y he escrito un libro. He escrito un libro que se llama El fútbol es así, y cuento cómo el fútbol me ayudó a superar unos problemas que tenía de pequeño. En el cole me hacían bullying y el fútbol me sirvió para salir de ese agujero y para tirar para adelante y para acabar siendo quien soy. Entonces, quiero que me cuentes un poco delantero esa historia.
Bueno, pues como ha dicho Álvar, para mí, bueno, cuando me propusieron la idea de escribir un libro, bueno, pues ya sabéis que muchísimos youtubers sacan libros, muchísimos influencers lo hacen, pero bueno, yo quería hacerlo de una manera especial, quería que fuese diferente, quería que tuviese un poco mi historia y quería ayudar de alguna manera y no sabía cómo. Entonces al final yo lo he contado y no tengo ningún problema, como le dije anteriormente a Álvar, y al final fue el decidir de qué hablar, porque el bullying es un tema bastante serio, es un tema bastante delicado. Y para mí era complicado explicarlo, era complicado lanzarte a contarlo. Al final no es algo que de lo que tengas que estar orgulloso ni tengas que estar triste, pero bueno, es algo que te ha hecho sufrir, por lo tanto, pues tienes que contarlo de una manera correcta. Y bueno, pues yo decidí centrar mi libro en que todos esos niños, todos estos chicos, sean más o menos jóvenes, que a día de hoy en sus colegios, equipos, donde sea, sufren pues cualquier tipo de bullying, de insultos, de maltratos, de cosas que no son bienvenidas para esas edades, bueno, pues que puedan superarlo de maneras diferentes. Al final, lo típico es ir al psicólogo, que te ayuden tus padres, denuncias y demás, pero bueno, para mí fue diferente. Yo decidí refugiarme en el fútbol, refugiarme en mi equipo. Gracias a Dios tenía un equipo increíble, con chicos increíbles que me ayudaban, que me querían, que me escuchaban, y bueno, pues todo eso para mí fue una salvación, fue algo increíble, fue salir de un problema al que no le veía nunca la salida, y por eso decidí contarlo, porque creo que muchos chicos, cuando ven que alguien con mi perfil o alguien que es conocido y que, bueno, pues que le conoce mucha gente, decide contarlo y tiene pues la valentía para decirlo públicamente, pues ellos también van a tenerla para poder contárselo a sus padres, a sus amigos o a la gente que sea necesario para poder salir. Entonces, para mí ese libro era imprescindible y que pudiera ayudar a toda la gente posible.
Cuéntame, ¿qué haces ahora cuando vas a campus, estás con muchos niños y ves a ese niño tímido, a ese niño retraído, a ese niño que está escondido detrás del resto de pues ya se sabe, del machito, del chulo, del que juega muy bien al fútbol? ¿Qué haces con ese niño?
Bueno, para mí esas situaciones son, la verdad, que aprendizaje total, porque yo siempre que voy a un campus y veo este tipo de cosas, no me gustan, porque creo que los chicos al final, cuando son jóvenes, son tan pequeños, no son conscientes del daño que están haciendo. Ni los que lo reciben son conscientes de lo grande que es el daño que están recibiendo, ni los que lo hacen también. Entonces, siempre que veo algún niño retraído, o un niño que, bueno, pues que le dejan un poquito de lado, o que no está a gusto, o que no está con el grupo, pues lo que hago es integrarle yo. Le pongo conmigo y a lo mejor pues le digo, oye, ¿vienes tú conmigo de pareja? Y hago yo el ejercicio con él, hago algunas fotos con él, algún ejercicio, hacemos algún reto y le pongo conmigo. Entonces, al final, eso lo que hace es reforzar varias cosas, porque de cara a él personalmente, él ya está teniendo un estímulo gigante que le hace reforzar su confianza, y a la vez a los demás, incluso a estos que están haciéndole el bullying, les hacen ver que no lo están haciendo bien, y están entendiendo que incluso, joder, pues que pobrecillo, el que hemos dejado solo, al final es el más guay, entre comillas, aunque suene mal. Y por eso para mí es súper importante apoyar a todos, desde el primero al último. Y esto que voy a decir a lo mejor no está bien del todo, pero no suelo ser excesivamente agradable con los chicos que le hacen ese bullying. Sí que he visto algunas situaciones en campus de chicos que pegan patadas, que insultan, que tratan mal a los demás, y yo no soy una persona que lo ignore. Les digo que está mal, que no me gusta, y no tengo el mismo trato hacia ese chico de cercanía que puedo tener a otro que no está haciendo nada o que simplemente está disfrutando y pasándoselo bien con los demás.
Chapo, Jesús, porque al final vosotros sois referentes para muchos niños. O sea, tú con tu canal de YouTube te ven mucha gente joven, y un mensaje así y unos gestos así hacia los chavales es fundamental para que la lacra del bullying, que por desgracia está bastante presente, aunque trabajamos todos para que desaparezca, se erradique de una vez por todas. Para terminar un poco con un mejor sabor de boca, aunque el mensaje es perfecto, creo que tiene Álvaro preparado un pequeño marrón en el que meterte, porque como no te has mojado prácticamente nada, pues vamos a ver si para cerrar te mojas un poco. Dale, Albi.
Sí, porque Delantero está en su canal de YouTube todo el día haciendo retos y retos y más retos, y nosotros somos la radio, entonces es difícil hacer un reto visual, ¿no? Pero sí podemos hacer un reto sonoro. Entonces, quiero que nos saques el 11 de jugadores actualmente que son para ti los mejores del mundo. Desde el portero
11 ideal de delantero 09. A ver, venga, vale, delantero, portería. Vale.
Ah, pero de todo el mundo.
Sí. 11 ideal.
Vale, portería. Esto ya no vamos a empezar, pero Thibaut Courtois, obviamente, creo que no tiene ningún tipo de
era fácil esta, la primera era fácil.
Esta era fácil.
Lateral izquierdo.
Vamos a poner a Hakimi.
Vale, Hakimi, centrales.
¿Os vale o no?
Nos vale. Aparte es tronco tuyo, por lo tanto hay que barrer para casa siempre.
Vale, centrales. Yo quiero poner a Sergio Ramos, porque es mi Sergio, pero mi Sergio de mi Madrid, ¿sabes? No, bueno, Sergio del PSG.
Nos vale.
Te lo concedemos, vale. Ramos también es tronco.
Vale, vamos a poner a Ramos y vamos a darle una oportunidad a nuestro Rüdiger.
Vale, Rüdiger. ¿Y lateral derecho?
Y lateral derecho, Dani Carvajal.
Carvajal, venga, tres en el centro.
Sí. Vale, tres en el centro. Modric, indiscutible. Uh-huh. Kanté. Buen todoterreno, me gusta mucho. Y aquí tengo dudas.
Hay mucho, para el centro del campo.
Claro, pero... Pogba. Paul Pogba es que está desubicado. Si estuviera donde tiene que estar, que es el Madrid, pues estaría ubicado.
a ver. ¿Qué tal lo hace ahora en la Juve?
Nada, al Madrid. Nada.
Extremo izquierdo.
Vamos a poner a Cristiano Ronaldo. Te voy a meter ahí, o sea, aunque no suele dar.
Bueno, empezó ahí.
Yo te lo dejo ahí.
Cristiano, por la izquierda, Ronaldo. Por la derecha...
Leo Messi.
Messi. Y arriba, yo creo que arriba es fácil, pero bueno. Arriba, delantero centro. De delantero 09
te lo
en su 11
ideal. Te lo tengo que decir.
Bueno, es que como de momento no lo has tenido en el canal y no te ha firmado esa camiseta, vas a tener que decirlo.
Lo he tenido.
No. Estás pensando en otro.
Estás pensando en otro. Kylian Mbappé no va a estar ahí arriba.
Kylian,
o sea,
no está entonces.
Jamás,
vale, me gusta.
Nada, no está mi 11.
Karim Benzema. ¿Y lo has tenido?
Lo he tenido, claro. No, escúchame, a Mbappé que le den. O sea, Mbappé no ha venido a Madrid, que le den. Fuera de mi once.
Ahora sí te estás mojando.
Mbappé que se peine de lado.
Venga,
ya ha entrado Hakimi.
Ya te has mojado, perfecto. Pues el 11 delantero 09 con el que cerramos esta visita a la contraportada es Courtois a portería, Hakimi, Ramos, Rüdiger, Carvajal, Kanté, Pogba, Modric, Cristiano, Leo Messi y Karim Benzema. No está mal,
es un equipazo. O sea, ¿os vale a vosotros o no os vale?
Bueno,
nos vale.
Yo hubiese puesto a Mbappé, pero...
Entiendo
tu rencor hacia su persona. Ya lo arreglaréis cuando visite tu canal.
Esto es muy sencillo. a la Madrid.
Pues nada, Jesús Rincón, delantero 09, un millón de gracias por abrirnos las puertas de tu casa y por haber visitado la contraportada. Espero que te lo hayas pasado bien y queda pendiente una partida de pádel, ¿eh? Álvaro ha estado practicando mucho, así que no te relajes.
Eso es. Nada, muchísimas gracias a vosotros, a todos los que están escuchando y lo que necesitéis, está en vuestra casa.
Un abrazo fuerte. Hasta luego, Álvaro.
Hasta luego. Voy a ver si me enseña aquí los secretos de YouTube para darle unas claves a Nacho Pla para el de tiempo de juego.
Un
hasta
abrazo.
Luego.
Adiós.
Chao, chao.
Ya veremos si Álvaro tiene suerte preguntando los secretos de YouTube a delantero 09, aunque creo que Nacho Pla no necesita mucha ayuda con el canal de YouTube. Pero por si acaso, que sepáis que en YouTube somos Tiempo de Juego COPE. Suscribiros porque somos ya más de 431.000 hasta el día de hoy. Hasta aquí la contraportada de este miércoles 27 de julio. Muchas gracias, como siempre, por estar ahí. Mañana jueves, más deporte, más partidazo y, por supuesto, más contraportada. Buenas noches, hasta mañana.
La contraportada del partidazo de COPE.